Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Ribereños fueron un grupo formado en 1968 por cinco muchachos peruanos seguidores de la música cubana. Fueron considerados como el único y verdadero conjunto musical de cumbia peruana. Silbando, el tema que estamos escuchando, obtuvo un disco de oro.
Soy un canto negro de la madrugada. Soy un canto negro, mi amor, de la madrugada. ¡Ay!
Accidente automovilístico daña patrimonio municipal de Huejúcar. Aumenta el número de incendios en casa-habitación en Colotlán. En 5 meses se ha logrado el aseguramiento de 1.500 cabezas de ganado que habían sido robadas en esta región. El Distrito 1 superó las expectativas de participación en la consulta infantil y juvenil que organiza el INE. El ciclismo ha sido para un grupo de personas lideradas por José Luis Vega Vázquez, conocido como El Oso, un pasatiempo que les ha permitido recorrer Colotlán y los municipios aledaños desde hace más de 10 años y en el perfil nos comparte sus experiencias.
Thank you.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 99-242-33 o 01-800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Conductor ebrio choca y destruye parte de los arcos históricos que hay en Huejúcar. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a todas las personas que nos escuchan. Les comento que este lunes, en Huejúcar, un conductor en estado de ebriedad chocó contra un inmueble histórico denominado Portal Flores, el cual es considerado patrimonio del municipio. En entrevista para Señal Informativa, Arcelia Díaz Márquez, presidenta municipal, comparte más detalles al respecto.
Pasó un incidente muy muy grave porque en punto más o menos de las 4:30 de la mañana, el portal que decimos Portal Flores, fue un accidente que llegó una camioneta y tumbó dos columnas de cantera. Afortunadamente aquí el joven que iba manejando pues quedó, no le pasó absolutamente nada. Entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe, únicamente es pérdida económica, pero no daños humanos.
Díaz Márquez señaló que el inmueble había sido restaurado recientemente y, aunque ella aún no ha firmado para la liberación de la obra, con este percance se tendrá que volver a restaurar. Agregó que el joven fue detenido a la brevedad y revisado por un médico, y el diagnóstico arrojó que el joven conducía en estado de ebriedad.
Según lo que fue el médico que lo revisó, sí tenía estado de ebriedad en segundo grado, me parece. Fue un accidente, no fue intencional, o sea, bueno, después de todo, quien anda alcoholizado, pues no lo hace en conciencia de lo que está haciendo. Entonces jamás lo midió la velocidad que llevaba y pues se estampó en una columna y se llevó la otra. Es un patrimonio del municipio recién reestructurado. Entonces, pues sí es algo, una pérdida muy grande, que ahorita pues lo están apuntalando, tratando de rescatar, de que no se siga colapsando lo demás.
La presidenta de Huejúcar explicó que dieron parte al personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia a fin de que les brinden asesoría para la completa reparación. Explicó que el joven no enfrentará ningún cargo extra, solo se le impondrá la sanción de restaurar en su totalidad los portales.
La familia y él están en la mejor disposición del apoyo, o sea, del arreglo que se le tenga que hacer. Sabemos que es un gasto muy fuerte que se viene, pero bueno, pues esto, después de todo, pues no está en nuestras manos solucionarlo también nosotros. O sea, es algo así como tal, un accidente que pasó, la familia se va a hacer cargo de los gastos que ocasione para dejarlo tal cual estaba. Por los años que tenía la cantera, y aunque estaba reestructurada, la cantera de lo que eran los pilares, las columnas, eran los mismos. Únicamente se había reestructurado lo que era el techo y parte de las columnas de la parte de abajo. Anteriormente, la cantera de antes pues tenía un muy buen estado, era más fuerte, pues es a lo que yo me refiero. Entonces sí me imagino que la cantera o venía muy recio o pues la columna ya estaba débil. Entonces son dos situaciones que pues va a quedar en incógnita porque no sabemos exactamente qué es lo que pasó.
La entrevistada reiteró que tanto la persona que chocó como la familia del mismo se comprometieron a firmar un convenio en el que se responsabilizan por completo del percance. Concluyó mencionando que esperan a la brevedad comiencen los trabajos para que a más tardar en unos días la obra esté concluida. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco. Así las cosas en el municipio de Huejúcar, y parece que sin problemas serán responsables de pagar los daños.
Así es. Ayer por la tarde me comentaba ya la presidenta que se había firmado un convenio donde tanto la familia como el responsable, pues de alguna forma se comprometían a restaurar el espacio en su totalidad. Escuchábamos ya a la presidenta, se acababa de reestructurar, de darle mantenimiento a este lugar. No se había liberado aún la obra, no faltaban algunos detalles que desde el punto de vista de la presidenta pues tenían que ser como estaban estipulados en el contrato, pero pues bueno, ahora con este percance vuelven otra vez a restaurarlos, y pues ahí está el compromiso que ya tiene la familia, donde se hacen cargos de repararlos en su totalidad.
Bien, te agradezco mucho el reporte, Gonzalo. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar, en señal informativa, aumenta el número de incendios en casa-habitación en Colotlán. Y en 5 meses se ha detenido a 50 personas que presuntamente se dedican al robo de ganado en la región.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 4 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Francisco. En 1874 fallece Agustín María Acevedo Rodríguez, médico, investigador y escritor de ciencia ficción. Publicó varios estudios científicos sobre la anatomía y fisiología del sistema nervioso, enfermedades dermatológicas y las epidemias que trató. Nace el 4 de junio de 1806. En 1863 nace Elvia Ardalani, escritora, poetisa y narradora mexicana. Su primer libro publicado se tituló Por recuerdos viejos, por esos recuerdos. El libro fue nominado para el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares de Literatura, siendo su autora la primera mujer nominada para este galardón. En 1982, en un periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General, consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 24 centavos y se vende a 20 pesos con 4 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 25 centavos y se vende a 22 pesos con 51 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En los últimos meses se han reportado 5 incendios en casa-habitación en el municipio. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. En lo que va del año, Colotlán ha tenido un aumento significativo en los incendios en casa-habitación. Los provocados por cortos circuitos en cableado de energía eléctrica son los más frecuentes, señala Juan Francisco García Núñez, director operativo de la Unidad de Protección Civil en Colotlán.
En lo que va del año se han presentado alrededor de 5 casos similares, de los cuales 3 han sido un conato de incendio y 2 de ellos que sí se presentó un incendio que pues afectó en pequeña proporción la parte del hogar, pero pues sí, se contabilizó ya como un incendio. Ha habido un aumento considerable en las estadísticas de acuerdo a años anteriores, donde se presentaban pues menores casos de incendios en casa-habitación. En lo que va del año, te digo, ya son 5 que van relacionados con los cortocircuitos más que nada.
García Núñez explicó que ya buscan estrategias para informar a la población respecto al peligro que representa un incendio en el hogar y sobre todo concientizar sobre el correcto uso del fuego, gas LP, cables de electricidad y cualquier cosa o situación que pueda generar un incidente de este o cualquier otro tipo.
La mayoría de los casos ha sido causado por cortocircuitos, por fugas de gas y por descuidos más que nada de los habitantes que dejan su casa sola. Primeramente, es importante que todos los habitantes, que todos como persona tengamos un plan de protección civil dentro de nuestro hogar. En ese plan, nosotros podemos especificar cada cuándo vamos a dar un mantenimiento preventivo y correctivo a nuestras instalaciones de gas e instalaciones eléctricas, ya que, como lo comentaba anteriormente, los cortocircuitos son los que han influido más para que se lleven a cabo incendios de tipo en casa-habitación. De repente nos encontramos con instalaciones provisionales que pues son manipuladas por personas que no tienen los conocimientos necesarios para poder hacer este tipo de acciones dentro de las líneas eléctricas, y eso pues conlleva que con el tiempo o a corto plazo pues se produzca un incendio que puede afectar nuestro patrimonio.
Al momento, en los incendios mencionados, no ha habido pérdidas humanas, solo la de un perro. Los afectados han presentado quemaduras de primer grado y los daños han sido materiales, mencionó el director operativo de la Unidad de Protección Civil en Colotlán.
Como Protección Civil vemos que hace mucha falta de cultura en base al autocuidado y a la autoprotección. Creo que en la zona norte somos la única unidad municipal conformada como tal y que atendemos las emergencias. Hace falta pues arraigarnos más la cultura de la protección civil y, como te digo, del autocuidado, y trabajar más en ello, porque pues sí, de parte de la ciudadanía hay muy poca respuesta. De repente nos encontramos con que llaman al 911 y que ya no quieren volver a llamar porque los lanzaron a otro lugar.
El entrevistado hizo hincapié en la autoprotección y en confiar en las autoridades, así como dar parte de forma oportuna a los números de emergencia 911 o 499-992-0073. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, pues la prevención, porque no es un número menor, 5, en un pueblo tan tranquilo como Colotlán, ¿no?
Así es, él comentaba que pues comparado con otros años el aumento ha sido significativo, y pues prácticamente en 2 meses se han presentado estos incendios, han sido 5, 3 como conato de incendio y 2 ya incendio como tal, y pues lo que escuchábamos, ¿no? Las cortocircuitos por cableado de energía eléctrica son los más comunes. Uh-huh. Él hacía referencia que pues lo ideal es estar al pendiente de que haya pues o que más bien las redes de electricidad estén en buen estado. Uh-huh. Pero más que nada que un experto en la materia sea quien se haga cargo de ellas, porque de repente dice, nos encontramos cables que pues alguna persona fue y los puso sin saber, y pues es lo que termina provocando. Entonces él sí hace hincapié en eso, ¿no? Que una persona experta, en este caso en electricidad, sea quien revise las instalaciones. Y lo que escuchábamos, ¿no? La zona centro pues ha sido una donde más se ha presentado este tipo de incidentes. También él mencionaba que puede ser ya la antigüedad de las líneas eléctricas. Le hacía yo incluso la pregunta, en Colotlán pues de repente se va y viene mucho la luz. Uh-huh. Yo le preguntaba, ¿esto puede influir? Y dice que no, que más bien tiene que ver con la antigüedad de las líneas y las malas conexiones que hay en algunas casas. Y pues mencionar también tener documentos importantes a la mano, etcétera, en caso de que pueda ocurrir un accidente, y el cuidado de las mascotas. Al momento no ha habido ninguna pérdida humana, solamente quemaduras de primer grado. Uh-huh. Pero sí ya la de una mascota, un perrito que pues no pudo salir. Ya no lo pudieron salvar, y pues al momento son los daños que se reportan, solamente pérdidas materiales.
Así es, pues lamentable por este perrito que no pudo hacerse nada por él, y afortunadamente no ha habido más que pérdidas materiales y también no humanas.
Así es, pues ahí que nos sirva de experiencia a los demás. Ya escuchábamos las recomendaciones, vigilar instalaciones de gas LP, que es otro también de los puntos que él menciona, obviamente las conexiones de electricidad, y pues también cualquier otra situación que presente el fuego. De repente, pues por cuestiones, por ejemplo, religiosas, dejamos la veladora prendida, la estufa, etcétera, y pues todas esas son situaciones de riesgo que podemos prevenir y que de alguna manera pueden pues prevenirnos de que suceda un incendio o de que pase algún incidente de esta índole.
También el asunto de dejar aparatos conectados, el sobrecalentamiento, son detalles que están en nuestras manos pues manejar adecuadamente para evitar un incendio y bueno, pérdida de parte del patrimonio y esto podría ser peor. Afortunadamente no ha sido el caso, pero pues yo creo que el hecho de que esto se esté presentando de manera tan frecuente debería de ser un foco de alerta para que nosotros, en lo que respecta a nuestros domicilios, podamos tomar las medidas, pues auxiliarnos, como ya se mencionó, de una persona que tenga el conocimiento adecuado para poder revisar la instalación eléctrica y tomar cartas en el asunto.
Incluso lo que mencionaba también el director operativo de la Unidad de Protección Civil es que de repente la gente como que no tiene esa confianza de comunicar, de comunicarse, en este caso hacia ellos como autoridad, que de repente pues se encuentran con que llaman una vez y los canalizan en el 911 a alguna otra línea o es tardado y pues ya no vuelven a llamar. Él proporciona nuevamente las líneas, el 911, que pues sería el que habría que llamar, o si no, el de Calle Norte, que es el 499-992-0073. Este es directamente tanto para Policía Municipal como para Protección Civil. En cualquiera de los casos pueden marcar a estos dos números. Y pues ya lo que escuchábamos, ¿no? Las recomendaciones no están de más. Y como bien lo mencionas, que sea por un experto también de repente cuando requiramos un trabajo de este tipo y pues no nos creamos todólogos en este tipo de cuestiones.
Así es, Gonzalo. Muchas gracias por la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nomofobia, el trastorno que tienes y no lo sabes aún. Si tienes un teléfono móvil, ¿alguna vez has sentido ansiedad por autonomía? ¿Sabes a qué nos referimos? Es esa sensación que tienes cuando vas a salir de casa y a tu teléfono le queda un 60% de batería y piensas, ¿aguantará todo el día? O cuando tienes que ir a un sitio usando el GPS, te queda tan solo un 5% y tu cabeza no deja de gritar, ¿será suficiente? La ansiedad por autonomía se define como el temor específico a quedarse sin batería mientras conduces un vehículo eléctrico. Y aunque no todo el mundo conduce coches eléctricos, casi todos tenemos un teléfono celular y conocemos ese temor agudo y constante de que el porcentaje de batería disminuya. Cuando nuestro temor se cumple, nos comportamos de las maneras más extrañas. Nos vamos a casa inmediatamente, husmeamos entre los cables de los demás sin miramientos, exigimos cargadores a extraños y actuamos de forma tan irreflexiva que hasta una historia falsa sobre una chica que desconecta el soporte vital de su abuelo para cargar su teléfono parecía lo suficientemente plausible como para volverse viral. La ansiedad por autonomía es el principal desencadenante de la nomofobia o el miedo a no tener tu teléfono a mano o a la desconexión. Parece frívolo. Nadie necesita tener acceso constante a Candy Crush, pero según Sengul Uysal, quien estudió la nomofobia entre estudiantes universitarios de la Universidad Ersiyes en Turquía, este miedo tiene raíces profundas. Uysal descubrió que mientras más ansiedad social demostrara un estudiante, más probable era que temieran la pérdida de su teléfono. Las personas con tendencias ansiosas son las que confían más en sus teléfonos móviles para mantener sus relaciones personales. El propósito básico del teléfono móvil es permitir que las personas que están en dos lugares diferentes puedan comunicarse al instante, eliminando la ansiedad asociada a la soledad, dice la investigadora. Pero si usas el teléfono móvil para evitar las relaciones en persona, se crea una dependencia del mismo para la comunicación. Por lo tanto, es muy traumático cuando el teléfono se apaga. Y no solo es un drama para uno mismo, resulta que uno de cada tres usuarios cree que su pareja dedica más tiempo a su móvil que a la relación. La mayoría de las personas llevamos nuestras vidas en los teléfonos, desde momentos importantes de reuniones de trabajo hasta fotos familiares, y que se nos agote la batería nos impide el acceso a esas partes de nuestras vidas. Por eso, y hasta que la tecnología de las baterías mejore, solo nos queda aceptar la incertidumbre de si llegaremos a tiempo a cargar nuestro teléfono antes de habernos perdido algo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. El ciclismo ha sido para un grupo de personas lideradas por José Luis Vega Vázquez, alias El Oso, un pasatiempo que les ha permitido recorrer Colotlán y los municipios aledaños desde hace más de una década. Y en el perfil de hoy vamos a conocer justamente estas experiencias. Escuchemos.
Junto a la carrera a pie y la natación, montar en bicicleta es una de las mejores formas para mejorar la capacidad aeróbica, fortaleciendo al mismo tiempo el corazón y reduciendo los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Consciente de ello, y para disfrutar de estos beneficios, en 2009, José Luis Vega Vázquez, El Oso, conformó el grupo Linces.
Aquí el ciclismo lo iniciamos ya de bien como ando ahorita, del 2009 para acá lo volví a sacar pues a flota porque ya estaba bien apagado. Empecé a invitar a varios compañeros a que echar pedalazos ahí de paseo, yo los invitaba pues, ¿sabes? Pues yo el ciclismo siempre me ha gustado de chavalo. Por ejemplo, las giras a Temostián así, por ahí a los comunidades, desde los 15 años yo las he hecho. He hecho solo o con dos o tres compañeros.
De aquellos primeros años, recuerda que el grupo integrado aproximadamente por 20 personas que, como él, compartían el gusto por la bicicleta, recorrían distancias cortas y organizaban pequeñas competencias para divertirse.
Solo, cuando aquí empecé yo solo. Al ciclismo me metí por el motivo, antes era futbolista yo, jugaba. Pero vi el problema y el trofeo, yo lo quiero, todo lo quiero. Dijo, ¿y por qué no agarro un deporte independiente? Lo que me gane es mío. Eso fue lo que me inició por ese lado.
Cuando se le comienza ya a unir gente, ¿con cuánta gente comenzó? Ya que hacían sus rutas o que salían.
Como unos 20 salíamos, 15, 20, ¿sí? Ya. Nosotros formamos ahí competencia, una carrerilla ahí, aquí en corto ahí.
Poco a poco se consolidó un equipo numeroso de ciclistas, realizando recorridos a lugares circunvecinos, entre ellos San Nicolás, Dolores, Santa María de los Ángeles e incluso Temastián, así como rancherías del estado zacatecano, refiere Carlos Arteaga Orozco, otro de los integrantes del grupo.
Todos los jueves nos juntamos aquí en este domicilio. Nos juntamos a las 4 o 5 de la tarde y aquí se decide qué ruta hacemos. Depende de lo que digan todos los compañeros y ya nos vamos a la ruta que se decide. Hay varias rutas que tenemos, pero pues en ese momento se decide cuál.
¿Cuáles son las más comunes?
A Dolores es una ruta muy común que pues no está muy pesada. Para alguien que está empezando, pues a esa ruta está bien para que se vaya agarrando. A San Nicolás es otra, pero también ahí sí cuesta poquito más subir ahí. A Santa María también es una ruta muy tranquila para los que van comenzando.
Transcurridos un par de años y por rencillas e intereses personales, el equipo que habían conformado con esfuerzo y dedicación se desintegró, detalla El Oso.
Se desintegró por... Uno agarró tres ciclistas, otro agarró cinco y por un compañero se desintegró más bien.
¿Conflictos internos entonces?
Sí, hubo uno que era el que descompuso todo, porque ese de todo quería sacar tajada del ciclismo y no es la de ahí. O sea que yo mi idea del ciclismo fue de sacar a aquel chaval que anda en el vicio, meterlo a hacer un deporte, que se olvidara un rato. Esa fue era mi idea de que no lo hago en mi casa, mi chaval es uno que le encanta pastear y no quiso, pues qué se le hace, ¿no?
La afición continuó y con la creación del club MTB Colotlán resurgió la actividad ciclista. El movimiento tomó fuerza en el municipio y lograron organizar la quinta rodada ciclista, un evento que han continuado replicando, refiere Jorge Armando Arteaga Ramos, uno de los más jóvenes del grupo.
Ya anteriormente ya se tenía organizado un club, pero desgraciadamente hubo problemas y fue como una nueva reestructuración.
Ese fue el problema de las cuotas que decían.
Nosotros ya tenemos 3 años que es organizando esta ruta.
La seguridad del ciclista es fundamental para no sufrir alguna lesión o imprevisto, por lo que siempre se tiene que ir preparado con herramienta, explica por su parte Octavio Arteaga Carrillo.
Primero son el patch, una llave, una bomba. Una lijita para tallar la cámara. Cargo también, guante también igual.
La preparación no solo debe ser física, sino también mental, refiere Mario Arteaga Ramos, quien ha hecho de este deporte uno de sus pasatiempos favoritos.
Y yo me metí a ciclista ahora que los muchachos me invitaron y que vente y que deja las de correr. Pero yo hago entrenamiento corriendo, troteando pues, porque yo ya no puedo correr así como un joven. Y ese es mi modo como yo empiezo a agarrar más condición. Depende de lo que salga a correr, depende de la condición. Y en la bicicleta pues te da mucha condición en los pies. Las rodillas te da mucha fuerza. Entonces y todo eso que hace. O ya cuando sale uno, que se junta uno, si quieres calentar, pues calientas o mismo te va uno dando al pasito y tu mismo cuerpo se va a ir calentando. Sí es difícil porque se ocupa mucha disciplina y pues eso es constante, estar entrenando, porque hay rutas, como dicen mis compañeros, rutas muy pesadas, tiene que estar bien preparado para ser ciclista, bien preparado.
Fracturas de clavícula, caídas, pinchaduras de llantas, raspones y golpes han sido parte de sus recorridos, pero solo se sacuden el polvo y vuelven a montar su bicicleta. Lo que comenzó como un pasatiempo se ha convertido en un modo de vida. Como grupo, han tenido la oportunidad de participar en otras rutas, organizadas en Aguascalientes y otros estados, convivir con ciclistas de talla nacional e internacional, recibir el reconocimiento de sus iguales y, sobre todo, poner en alto el nombre de Colotlán con esta actividad. Pasar momentos agradables con la familia y amigos ha sido para muchos de los integrantes la mayor satisfacción, asegura Arteaga Ramos.
Orgulloso de andar en la bicicleta y sí me siento muy orgulloso porque yo tengo la dicha de que pues ando con mis muchachos pues. ¿Verdad? Y pues, qué más orgullo más me puedo tener, ¿verdad? Andar con mis hijos en ratos como este, por ahí me quedo pero me les emparejo, pues todo el viejito puede, pues cómo no va a poder, ¿verdad? Y para los demás jóvenes también, los papás, y un dado caso que si un papá por lo oye, pues que tenga comunicación con sus hijos y vengan y que vengan y se acompañen en las rutas que tienen. No hay edades, en la bicicleta no hay edades.
Aunque han recibido poco apoyo por parte de las autoridades, el grupo continúa creciendo, recibiendo a jóvenes desde 15 años de edad y sin distinción de género, siempre fomentando los valores entre los compañeros.
Pues yo invitaría a toda la población de Cotlán que se una con nosotros. No tenemos ni una cuota. Es nomás que le echen ganas y que se animen a practicar el ciclismo.
Entre más sea, está más divertido. Pero también que se pueda pasar en bici. A mí me gustaría pues a los ayuntamientos que le pusieran un poquito, un granito de arena para el deporte, el ciclismo también.
Pues echarle ganas al ejercicio, porque el ejercicio nos hace falta mucho. Y completar más el ciclismo, más unión pues.
Que se impulse un poquito más este deporte y con más apoyo de otras dependencias y del gobierno.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Recibimos una llamada con relación a la producción que acabamos de compartirles sobre los ciclistas. Adelante, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Se comunicó con nosotros vía telefónica el señor Antonio Rodríguez y nos hace el siguiente comentario. Quiere felicitar al señor José Luis Vega, el Oso, por esta iniciativa que tiene con relación al ciclismo y también tomarlo como ejemplo porque él recuerda que hace tiempo las personas se preocupaban más por impulsar el deporte aquí en Colotlán en disciplinas distintas y dice, bueno, que comparado con hace 45 años, por ejemplo, en Colotlán ahora se tienen más espacios para practicar deporte, pero menos iniciativa privada o menos iniciativa de personas que quieran justamente impulsar cualquiera de las disciplinas deportivas. En este recorrido que hace, bueno, pues también comenta que hace tiempo, por ejemplo, el profesor Francisco Javier Pinedo Villa era uno de los precursores más importantes que incluso llegó a poner dinero de su bolsa para impulsar, pues, una disciplina deportiva. Él hace ese comentario y le gustaría, pues, que hubiera una mayor participación o un mayor impulso de parte de la ciudadanía para impulsar el deporte en nuestro municipio.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Un saludo a la persona que se comunica y también agradecemos la sugerencia que nos hace para manejar información al respecto. Y nos vamos con otros asuntos. En 5 meses se ha logrado el aseguramiento de 1,500 cabezas de ganado que habían sido robadas en la región. Y bueno, pues también ha habido detenidos con relación a el presunto robo de ganado. Adelante con los detalles de esta información.
Gracias, Ana Cristina. Los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos contra la salud y el abigeato forman parte de los problemas de inseguridad que afectan a los habitantes de la región. Así lo señaló el general Daniel Velasco Ramírez, secretario de Seguridad en Jalisco. Sin embargo, dijo que en el tema del robo de ganado han logrado el aseguramiento de animales y también la detención de los presuntos culpables.
Desde el 6 de diciembre del año pasado hasta la fecha se han logrado asegurar cerca de 1.500 cabezas de ganado, principalmente ganado bovino, pero también porcino y caprino, mismo que ha sido puesto a disposición de los ministerios públicos, ¿verdad? Con alrededor de 50 personas y cerca de 80 vehículos que han sido sorprendidos, transportados de manera clandestina, sin la guía, y donde presumiblemente es ganado robado.
La presencia del ejército y la coordinación que han establecido con policías estatales y municipales ha permitido el aseguramiento de quienes han infringido la ley y, además del abigeato, han cometido otros delitos contra la salud, específicamente apuntó el general.
La federación nos está apoyando con 600 hombres aquí, otros 600 en la zona de Bolaños, sobre todo la región fronteriza con Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, que son puntos a donde se agudiza la inseguridad a través de las bases de operaciones interinstitucionales. Entonces es una forma en que se ha combatido a los grupos delictivos que operan en estas áreas. Es una de las formas en que se les ha hecho frente y creo que se ha tenido éxito porque han logrado la captura, el aseguramiento de personas dedicadas al crimen organizado, de laboratorios de drogas.
El titular de la Secretaría de Seguridad en Jalisco reconoció que el tema de desaparecidos y violencia de género también afectan a los pobladores de esta región. Sin embargo, no es injerencia de la dependencia que dirige atender los casos registrados. Por el contrario, su objetivo, dijo, es evitarlos.
La fiscalía es quien tiene el detalle de las investigaciones de esos casos, ¿verdad? Nosotros contribuimos de manera preventiva para evitar este tipo de delitos, pero quien lleva a cabo el registro, la investigación, todo eso sí es la fiscalía del estado. A mí me corresponde básicamente las tareas de prevención.
La coordinación entre las diferentes órdenes de gobierno y la presencia de más elementos policíacos es una estrategia que les ha permitido tener resultados en la región y la entidad en general, de tal forma que a esto planean seguir apostándole, concluyó el titular de la Secretaría de Seguridad en Jalisco. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Vamos con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
En el estado hay 51 rellenos sanitarios y vertederos, pero 15 están al límite de su capacidad o les resta un máximo de 3 años de vida útil, confirman los ayuntamientos y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Los que están en mayores problemas son los basureros de Colotlán, Acatlán, Huachinango, Tapalpa y Xocalco de Torres. Esto con información del portal electrónico El Informador. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco detalló la afectación de 3.000 personas y algún daño en 1.000 viviendas tras la avalancha de agua y lodo en San Gabriel después de la inundación, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
Ante la respuesta del mandatario estadounidense Donald Trump de rechazar el diálogo y demandar que México contenga la ola de migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no se enganchará en ninguna confrontación tras expresar su optimismo por alcanzar un acuerdo. Añadió, seguimos considerando que Estados Unidos es un gobierno amigo de México y yo quiero ser amigo del presidente. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
El Banco Central de México redujo su pronóstico de crecimiento económico de este año debido a un desempeño menor a lo esperado de la actividad durante el primer trimestre, dijo su gobernador, Alejandro Díaz de León, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
Infancia negada para 600 millones de niños, es decir, uno de cada tres en el mundo, declara el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, un dato que refleja la persistencia del drama que viven demasiados infantes a causa del hambre, la pobreza, la explotación, la violencia dentro y fuera de los muros domésticos y las guerras, esto con información del portal electrónico El Occidental. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 10 de junio impondrá un nuevo arancel del 5% sobre todos los productos mexicanos importados a Estados Unidos. La medida es una represalia por el flujo de migrantes indocumentados que llegó a Estados Unidos a través de la frontera sur del país, esto con información del portal electrónico Crónica Jalisco.
Nos despedimos, muchas gracias a todos por el favor de su atención. Nos encontramos en nuestra siguiente emisión a las 22 horas en Señal Informativa Nocturna. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.